Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar al Señor para encomendar su palabra. Padre nuestro, venimos ante ti en esta tarde. Con gozo, Señor, porque es un privilegio acercarnos a tu palabra. Con necesidad, Señor, porque requerimos de ti, Señor. Necesitamos que hables a nuestro corazón. Y por eso pedimos, Padre, que tú abras nuestros oídos, abras nuestro corazón, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Y, Padre, danos de tu espíritu para poner por obra lo que tú, Señor, traigas a nuestra vida hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es aquello que más disfrutas en la vida? ¿Qué te proporciona deleite en lo que haces? ¿Haciendo qué cosas te sientes realmente feliz? ¿Qué te ayuda a desconectar de las dificultades de la vida? ¿Qué te hace olvidar de las frustraciones, las ansiedades, las tristezas que trae consigo la vida? ¿En qué situaciones te puedes sentir realmente satisfecho? Bueno, no es un interrogatorio, queridos hermanos. Quisiera dejaros estas preguntas para que vayáis pensando cada uno de vosotros la respuesta. Tu propia respuesta, no la respuesta políticamente correcta, ¿no? Sino la tuya, para que realmente puedas responder ante el Señor. Porque voy a predicar un tema que es importante para todos nosotros, chicos y adultos, para todos es importante, y por lo tanto, la respuesta que tú des a estas preguntas va a ayudarte a aplicar lo que el Señor quiere enseñar hoy a su iglesia. Así que tenlas allí en tu mente. Vamos a leer el pasaje de Proverbios, el capítulo 23. Proverbios 23, y leeremos desde el versículo 26 hasta el final, hasta el 35. Dice así la palabra del Señor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón habrá perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Bueno, quizás en el transcurso de esta semana pudiste ver la noticia de un hombre por ahí en un bosque de Utah. Un senderista, le gustaba salir a pasear por las mañanas por un camino en un bosque. Y de repente en su camino esa mañana se encontró con unos cachorritos que él pensó que eran unos gatos monteses, ¿no? Bueno, unos cachorritos allí llamativos. Se acercó, los contempló un ratito, sacó su móvil y comenzó a hacerle fotos a los gatitos. Pero no se apercibió de que enseguida apareció su madre. No eran gatitos monteses, eran cachorros de puma. Así que apareció la madre puma allí, a defender a sus cachorros. Y este hombre comenzó a caminar de para atrás, asustado porque la madre puma estaba allí acechando, gruñendo, con ganas ya de saltar sobre su presa. Y pasaron 6 largos minutos de este hombre, creo que se le harían una eternidad, ¿no? Echando para atrás para evitar el zarpazo de la madre puma. Lo que lo salvó a este hombre fue que recordó algunos consejos que recibió en su día, cuando le advirtieron que el monte pues trae sus peligros también. Dentro de esos consejos era no agacharse para evitar que el puma sintiera que lo iban a atacar y entonces él también atacaría. Hacer mucho ruido, de levantar las manos para hacerse sentir más grande. Y bueno, comenzó a hacer todas estas cosas y al final la madre puma pues desistió después de esos 6 minutos y se marchó otra vez a ver a sus cachorros. Bueno, todos nosotros nos encontramos en situaciones similares en nuestro sendero, en nuestro camino de la vida. Es probable que ninguno de nosotros nos hayamos encontrado con un puma, ¿no? Espero que no. Pero nos detenemos y contemplamos algo que atrae nuestros sentidos, algo que atrae nuestro corazón. Nos detenemos allí, comenzamos a contemplarlo y no advertimos el grave peligro que acecha sobre nosotros. No advertimos que de repente puede aparecer el amo de aquel cachorrito tierno para atraparnos, porque cuando lo haga no tendrá contemplación de nosotros. No podremos escapar. Pues bien, a ese cachorrito tierno vamos a darle otro nombre que no es tan tierno. Vamos a llamarlo las adicciones. Las adicciones. Es probable que tú estés pensando, bueno, si va a hablar de este tema de las adicciones, quizás no me toca a mí, porque a mí la droga no me atrae, no me gusta el alcohol. Digamos que no me atrae para nada mirar pornografía o cosas así. Pero si ese es tu caso, yo quisiera recordar algo con respecto a los proverbios. Este es uno de los sermones de la serie que estamos llevando de proverbios. Y enseñamos en alguna oportunidad, y hoy vale la pena repetirlo, que los proverbios básicamente son observaciones que los sabios hicieron de cómo funciona la vida, cómo opera nuestra vida. Y los proverbios entonces ha sido una recopilación que se resumen en principios de vida. Principios, esa es la clave para poder comprender los proverbios, entender cómo aquel principio lo puedo acoger en mi corazón y entonces aplicarlo, ¿no? Entonces, esa es una razón importante por la cual he querido aclarar. Estamos hablando de un principio, no estamos hablando específicamente de una situación de alcoholismo, como está narrando el texto que leemos. De hecho, podríamos quitar la palabra que aparece allí, el vino cuando rojea, y podríamos poner otras. Podríamos poner, por ejemplo, la cerveza espumosa que quita la sed, ¿verdad? También es verdad que podríamos poner la marihuana que conduce a la euforia, o el tabaco que quita la ansiedad. Pero también podríamos poner otras cosas que no son tan socialmente mal vistas. ¿Sí? Podríamos decir, por ejemplo, aquella pastillita que relaja y que me permite dormir a lo largo de la noche. Los likes que ponen a mi comentario en el muro de Facebook, que me hacen sentir importante. El videojuego que te hace sentir como un ganador. O aquella serie de televisión que me permite desconectar de las dificultades del día a día de la vida, ¿verdad? Así que no quiero que pienses que cuando hablamos de adicciones nos estamos refiriendo específicamente a temas como el alcoholismo o la drogadicción. Sí, hay otro tipo de adicciones que las vamos a llamar las adicciones respetables, un poco copiando el título de aquel libro que algunos de vosotros habéis leído, las adicciones respetables. La Biblia menciona 3 tipos de adicciones. Menciona la comida, el sexo y el vino, el alcohol. De hecho, en el capítulo que hemos leído hoy, un poco más atrás, aparece también el tema de la comida, de los comilones. Y leí aquí en el versículo 27 el tema del sexo y luego también el tema del vino. Es verdad que estos temas tienen su uso legítimo, ¿verdad? A todos nos apetece de cuando en cuando sentarnos en la mesa y comernos una buena paella, ¿verdad? Es bueno, no es pecaminoso, ni más faltaba. El sexo también tiene su lugar en el matrimonio, ¿verdad? Es algo hermoso dentro del matrimonio establecido por la palabra del Señor entre un hombre y una mujer. Y el vino también. No voy aquí a debatir sobre la abstinencia total, pero vemos en la Biblia que Pablo, por ejemplo, le recomienda a Timoteo tomar vino en vez de agua, ¿no? Porque era saludable para él en ese momento. Así que tiene aplicaciones legítimas dentro de un marco de referencia apropiado. Sin embargo, si nosotros comenzamos a asociar la comida, por ejemplo, con acciones que hagamos en la vida, el sexo con estados emocionales, con estados de ánimo, y el alcohol con sustancias, entonces la lista ya se comienza a agrandar, ¿verdad? Comienza a hacerse grande. Sí, además de la pornografía, de las drogas y de muchos medicamentos que causan adicción, también podríamos pensar en el juego. Sí, he conocido familias que se han destrozado por causa del juego, de las apuestas. Los deportes extremos, aquellos que se aventuran a escalar edificios altísimos sin ningún tipo de protección o al saltar de puentes por allí a grandes alturas, sencillamente porque esa descarga de adrenalina les causa euforia, ¿no? Los pone bien. También podríamos hablar de la televisión, ¿verdad? Sí, la televisión puede ser adictiva. También he conocido personas que encienden la televisión a las 8 de la mañana y la cierran a las 11 de la noche. Todo el tiempo la televisión encendida. El azúcar puede ser adictiva. Algunas personas les encanta el chocolate, ¿no? Es bueno el chocolate, ¿verdad? Ahora que comienza el frío, nos comienza a llamar la atención el chocolate o la Coca-Cola. También conozco personas que no se acuestan si no tienen una botella de litro y medio de Coca-Cola allí al lado de su mesita noche. El gimnasio, muchos hombres, ¿no? Les gusta el gimnasio para sacar músculos. Y allí van horas a hacer ejercicios. Mentir o el cotilleo, a algunas personas se les estira la oreja, ¿no? Para escuchar lo que están hablando de la otra. Atrae muchísimo y sienten placer, ¿no? De escuchar el cotilleo o de cotillear ellos mismos. Las bebidas energizantes, el trabajo, la limpieza. Hay personas que andan como con una lupa mirando a ver dónde está la última motita allí en el último rincón de su casa. Y quieren tener como una sala blanca, ¿no? Como una sala de cirugía en vez de una casa. O en el otro extremo, la suciedad. Personas que acumulan y acumulan cacharros en su casa y no se quieren desprender nunca de ellos porque quizás algún día los voy a necesitar. También hay adicción a las personas. Sí, un padre puede ser adicto porque adora a su hijo y da la vida por ellos, ¿no? Aun cuando estén haciendo pecado, nunca le llama la atención. Adicto a cantantes, a futbolistas, adictos a las compras compulsivas, ¿no? No pasa una semana sin que hagan una compra por internet. Anhela recibir el paquete allí cuando llegan a golpear en casa y entregan de Amazon su caja, ¿no? ¡Wow! Es como, qué placer, ¿no? Recibir esa compra. Las redes sociales, la adicción de moda, ¿no? Horas y horas allí navegando en internet, mirando qué dice aquel, qué dice aquella. Los videojuegos, muy adictivos también. Algunos adoran su salud, ¿sí? Se vuelven hipocondriacos, ¿no? Cualquier cosita que les provoque alguna situación que ellos consideran fuera de lo normal, ya lo agrandan, ¿no? Y están enfermos a morir y buscan la atención de las personas, ¿no? Anhelan que se les atraiga. Incluso cosas piadosas. Sí, voy a decir esto con precaución para evitar confusiones. Algunas personas son adictas a los sermones. ¿Sí sabían eso? Sí, en el día ponen 2 o 3 sermones de YouTube y están allí escuchando sermón tras sermón. Pero su vida está lejos del Señor. No aplica a ninguno de ellos. Sin embargo, ese sermón, escucharlo como que lo tranquiliza un poco, ¿no? Como que su conciencia se tranquiliza con escuchar sermones. Y sobre todo porque pueden escoger el tema, ¿no? Yo quiero escuchar de este tema, así que pica aquel sermón porque es el que quiere escuchar. Bueno, podríamos entrar ya a definir qué es lo que significa la adicción. ¿Sí? Si buscamos en el diccionario, vamos a encontrar una definición como esta. La adicción es una enfermedad crónica recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia o de otras acciones. Es una definición típica que uno puede encontrar por allí en el diccionario. Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Bueno, esta definición tiene algún problema de fondo, ¿verdad? Porque si fuese una enfermedad realmente nos quita de nosotros la culpa, ¿verdad? Sí, nos saca de nosotros la culpa. La culpa es de otro. La culpa es de la genética, la culpa es del ambiente en donde estoy viviendo, la culpa es del otro que me ha contagiado. Y al final nos sentimos víctimas en vez de culpables. ¿Pero qué dice la palabra? Voy a traer solamente un par de versículos que encontramos en la Biblia con respecto a estos temas. Allí en 1 Corintios, el capítulo 6, por ejemplo, nos dice lo siguiente, no hace falta que lo busquen. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, no os equivoquéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Romanos también aparece otro texto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, encontramos como esto muchos pasajes en la Biblia donde aparecen este tipo de listas, ¿no? De pecados, pecados que el Señor rechaza rotundamente. Pero si ustedes buscan en la Biblia, nunca van a encontrar un pasaje que diga algo como lo siguiente. Los leprosos, o los que tienen cáncer, o los que tienen problemas en el hígado, o los que sufren de Parkinson, no entrarán en el reino de Dios. Al menos en mi Biblia no aparece, ¿no? Ningún versículo de estos. La Biblia distingue claramente lo que es pecado de lo que es una enfermedad. Son dos cosas completamente diferentes. La adicción, queridos hermanos, queridos amigos, no es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. La adicción es un pecado persistente en el corazón. Eso es lo que es la adicción, un pecado persistente allí dentro de nosotros. Y por lo tanto, la forma en que enfrentamos una adicción es muy diferente a cómo enfrentamos una enfermedad, ¿verdad? Requiere otro tipo de tratamiento. Bueno, tengamos eso en cuenta para entrar al pasaje y entonces ver allí, en este pasaje de Proverbios, cómo el Señor nos ilustra, cómo es el proceso que sigue esa adicción en las personas. Vamos a hablar de 5 etapas a partir del texto bíblico, 5 etapas de la adicción. Vamos a darle un nombre a cada una de esas etapas. La primera vamos a llamarla seduce, seduce. La encontramos allí en el versículo 30 y 31. Dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Sí, queridos hermanos, todos nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Nos vemos afectados por nuestro propio pecado o por el pecado de los demás. Y entonces vienen problemas, vienen tentaciones, vienen las batallas de la vida y eso nos produce a nosotros sentimientos de frustración, sufrimientos, depresiones, enfermedades, tristezas, fracasos o aburrimiento también. Y menciono esa palabra aburrimiento porque hay muchos que se vuelven adictos por aburrimiento. Estaba leyendo esta semana justamente una encuesta que aplicaron en Estados Unidos a los padres de chicos adolescentes que estaban comenzando a beber. Le preguntaban a los padres por qué razón creían ellos que sus hijos han comenzado a acudir a la bebida. La mayoría de los padres contestaron que lo más probable es que ellos acudiesen a la bebida por la presión de grupo. El grupo los llevaba a tomar bebida, a beber licor. La misma pregunta se le hicieron a los chicos, a los adolescentes, ¿por qué razón has comenzado a beber? Y la respuesta de ellos fue muy diferente. Hemos comenzado a beber porque estamos aburridos, contestaron. Estamos aburridos de la vida, queremos divertirnos un poco, ¿no? Esa fue la razón que esgrimieron. Así que sí, también es una razón, ¿no? Y como consecuencia de todo eso, buscamos unas vías de escape. Cada uno de nosotros tiene alguna estrategia para buscar una vía de escape a ese sufrimiento de un mundo caído por el pecado. La gente quiere huir de todo ello y en cambio entonces busca los placeres, busca respuestas rápidas, busca las distracciones, busca la vanagloria, busca que su ego se exalte, todas estas cosas que lo hagan olvidarse de los males del mundo. Bueno, y en medio de esa búsqueda aparece el objeto de adicción, atractivo, seductor, nos seduce, resplandeciente como el vino en la copa, aquel cachorrito que parece un gatito, ¿verdad? Aparece de repente y nos atrae profundamente. Promete una solución rápida y fácil a nuestras dificultades, a nuestras luchas, y nos detenemos a contemplar ese objeto de la adicción. Y hacemos caso a sus promesas mentirosas. Sí, nosotros como personas con voluntad y con responsabilidad propia podríamos apartar nuestra vista de ese objeto de adicción y ponerla en Cristo. Buscar de Él las victorias en nuestras luchas. Buscar de Él nuestro consuelo en los momentos de aflicción. Buscar en Cristo el consejo que necesitamos para atender los grandes retos que tenemos en la vida. Pero el adicto prefiere más bien detenerse mucho en el vino, como dice el versículo 30. ¿Por qué? Porque el vino le promete una solución a su medida. Una promesa que hace el vino para solucionar sus dificultades y lo atrae tanto que lo hace sentir el amo de aquella. El adicto, en otras palabras, es una persona muy egoísta. Busca su satisfacción y exige soluciones rápidas. Y por ello no viene a Dios. ¿Por qué razón? Porque no quiere someterse a sus términos. No quiere someterse tampoco a sus soluciones, a las soluciones que están aquí en la palabra del Señor. No quiere esperar el tiempo de Dios. Quiere soluciones ya, rápidas, conforme a su medida. Eso es lo que busca el ser humano cuando tiene problemas. En vez de atender lo que dice el sabio, allí en el versículo 26 que acabamos de leer hace un momento. Sí, ese versículo resume un poco la solución a estos problemas. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero el adicto no quiere hacerlo. No quiere hacerlo porque quiere una solución a su medida, no a la medida de Dios. Y así va por la vida. Se fabrica como consecuencia su propio Dios. Y se rinde ante él, porque ha sido seducido. Esa es la primera etapa del proceso de adicción. Vamos a la segunda etapa, vamos a titularla, entra, entra suavemente, tal como lo dice la última parte del versículo 31. Entra suavemente. Entra sin ningún tipo de restricción. Aparentemente el objeto de adicción, vamos ahora a cambiarle de nombre, ya no es un gatito, ni esa adicción, vamos a llamarlo por el nombre que realmente tiene, vamos a llamarlo ídolo, ¿sí? El ídolo parece que cumple su promesa. Los problemas parece que comienzan a desaparecer. Viene el placer instantáneo que le hace olvidarse de todas las dificultades. Viene la gratificación inmediata, la euforia, el consuelo, la relajación, la satisfacción. Todo ello parece tener su almacén en el templo de ese ídolo que se ha construido. Y quizás puede llegar a decir, realmente me siento bien al adorar este ídolo. Esa pastilla me hace dormir de tiro largo, como un lirón. Otros podrán decir, bueno, ningún chico me dice nada en la iglesia, pero mira, en Facebook me dicen mil piropos. Qué guapa que estás, cómo que te queda bien ese vestido, me dicen en Facebook. O quizás el chico puede estar pensando, en la iglesia no hay ninguna chica guapa, pero mira, entro a esta página web y hay cantidad de chicas guapas, lindas. Sí, para quitarme ese enfado, quizás lo que tengo que hacer es llamar a mi amiga por teléfono y durar 2 horas hablando con ella para contarle hasta el último detalle lo que me ha sucedido hoy. Y allí descanso, ¿no? Como que encuentro alivio a esa situación. Y así el ídolo comienza a producir esa gratificación a su presa. La hace sentir bien, comienza a capturar el corazón de su presa porque entra suavemente. Pero el problema es que no se queda allí. Sí, viene una tercera etapa. Vamos a titularla Ataca. Lo dice el versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Sí, el ídolo comienza a cobrar su paga y no es barata. Ese Dios ataca, muerde e inyecta su veneno. Y entonces, como dice el versículo 29, comienzan los ayes, comienza el dolor, comienzan las peleas, las quejas, las heridas de balde. Llegan los conflictos familiares. Viene el descuido de los hijos, viene la rebeldía hacia los padres, viene la desatención del trabajo, viene la pérdida de clases, viene el despilfarro del dinero, el descuido físico, vienen las enfermedades e incluso puede venir la muerte. Cuando menos se da cuenta, ha ofrecido a su ídolo como ofrenda su familia, su trabajo, sus hijos, su dinero, sus amistades, su salud. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? La respuesta quizá la podemos encontrar en una frase de nuestra hermana Fitzpatrick en uno de sus libros. Dice lo siguiente: ya que un ídolo no tiene vida, debe ser sostenido por la vida del que lo creó. Sí, ya que un ídolo no tiene vida, debe ser sostenido por la vida del que lo creó. Su ídolo lo ha traicionado. Su Dios ya no responde como antes. El trozo de tarta ya no me quita la ansiedad. Entonces necesita otro trocito de tarta, ¿verdad? Sí, esos zapatos que se compró en la tienda ya pasaron de moda, ya no le quedan tan bien. Y es verdad que en su armario tiene 20 pares, pero necesita otro. Entonces va a la tienda a comprarse otro par de zapatos y sentir esa satisfacción de un par de zapatos nuevos que tiene. El tabaco ya no le quita la ansiedad, entonces enciende el otro. A ver si ese otro le quita su ansiedad. Los músculos comienzan como a parecer pequeños. Entonces ya en vez de estar una hora ya en el gimnasio, está 3, 4, 5 horas, porque quiere sentirse musculoso. Aquella amiga ya no le presta atención a sus quejas y a sus murmuraciones. Entonces se crea un grupo de 20 amigas a ver si alguna de ellas atiende sus quejas. Esos 50 likes que recibió el día de ayer ya no son suficientes y necesita subir otro comentario, otra foto, a ver cuántos likes recibe hoy. Sí, el nivel de videojuego que alcanzó ayer ya no es el último porque acaban de subir otro nivel. Entonces necesita dedicarse otras cuantas horas allí para subir el nivel, ¿verdad? Y así, poco a poco, sigue entregando la vida a su ídolo para que ese ídolo siga vivo. Viene una cuarta etapa, y esa la encontramos en los versículos 33 al 35. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Sí, vamos a titular esa cuarta etapa Endurece. Su corazón se endurece porque el veneno ya está inyectado allí en la víctima. Su corazón entonces se endurece, su conciencia se cauteriza, comienza a vivir una vida como hipnotizada por su ídolo. Hace lo que jamás pensó que podría llegar a hacer. Habla lo que nunca se atrevería a hablar. y yace, como dice el texto allí, en medio del mar, zarandeado para un lado y para el otro, sin ningún tipo de resistencia, porque su voluntad ha sido doblegada por su ídolo. La cordura de sus sentidos ha quedado arrebatada, hasta el punto que dice, eso, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Pero es sobre todo un endurecimiento contra Dios. Su corazón se endurece como un pedernal, como una roca, y ya no atiende absolutamente ningún consejo. Esa es la cuarta etapa. El problema es que no termina allí. Aún tiene su corazón endurecido, pero falta una última etapa. El versículo 35, la última parte, dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Sí, las malas consecuencias no son disuasorias, no lo convencen de que va por mal camino. El pecado le ha enceguecido. A pesar de que ha tenido que pagar por su adicción una paga tan cara por su ídolo, otra vez como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, como dice el texto bíblico, vuelve una y otra vez a adorar a su ídolo. Su Dios le ha traicionado, pero él sigue siendo fiel a su Dios, a su ídolo, y lo busca otra vez más. La última vez, dice, normalmente, es el último adulterio, la última vez que le soy infiel a mi esposa, el último cigarro que me fumo. Solo una compra más, dice el comprador compulsivo. La última copa, dice el bebedor. El último comentario en mi Facebook, porque lo voy a cerrar. La última partida, dice el jugador. Sí. El último capítulo de la serie. Pero todos saben que no es el último, que habrá otro más, que habrá otra vez más. ¿Por qué? Porque ese Dios se ha convertido en su verdugo. Y ahora lo tiene cautivado, preso, esclavizado. Esa es la secuencia que presenta el texto bíblico para la adicción, para la idolatría, para el pecado, al fin de cuentas. Seduce, entra, ataca, endurece, ¿y qué más? Esclaviza. Esclaviza. Así que después de entender esa dinámica de la adicción, esa dinámica del pecado, de la idolatría, podríamos ahora definirla en términos bíblicos, ya no en términos humanistas como lo que leímos hace un momento. Y podríamos entonces establecer esta definición para la adicción, léase o escúchese la idolatría. Es la esclavitud voluntaria, porque nadie lo obliga, él lo hace voluntariamente, que viene como fruto del control que ejerce sobre nosotros un ídolo que nos hemos fabricado a nuestra medida, ya sea una sustancia, ya sea una actividad, ya sea un estado de ánimo, que se pone en el centro de nuestro corazón y que nos aleja de Dios. Siempre van las dos cosas juntas. Se pone en el trono de nuestro corazón y nos aparta de Dios. Voy a leerla otra vez esta definición. Es la esclavitud voluntaria que viene como consecuencia del control que ejerce sobre nosotros un ídolo, ya sea una sustancia, vuelvo y repito, una actividad, un estado de ánimo, que se pone en el centro de nuestro corazón y que nos aleja de Dios. De hecho, si ustedes miran, buscan por allí el significado de la palabra adicto, en latín, adictus significa un deudor insolvente que por falta de pago es entregado como esclavo a su acreedor. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí, un deudor insolvente, lo ha dado todo. Se ha quedado insolvente, ha quedado sin poder pagar, y entonces es entregado como esclavo a su amo, a su acreedor. Hermanos y amigos, el comportamiento del idólatra, del adicto, es en esencia un rito religioso. Así es. Hay un templo. El templo es el centro comercial, la nevera, el bar, la sala de fiestas, el ordenador o el último rincón de la casa. y hay un acto de adoración. Se inclina con la esperanza de una recompensa, se rinde ante su Dios y corta el otro trozo de tarta. Paga la nueva compra. Se inyecta la heroína, fuma su último tabaco, barre hasta el último rincón de su casa, lee hasta el más mínimo comentario de las redes sociales o hace la gran maratón de la serie de televisión. Y ese es su culto a su Dios. Bueno, hay otro pasaje de la Biblia que lo describe de una manera muy, muy clara. Es el texto que leímos allí en Isaías. Y quisiera invitarlos a que abran sus Biblias allí en Isaías 44 y me acompañen leyendo los versículos 16 al 20. Dice lo siguiente. Isaías 44, 16 al 20. Parte del leño queman el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, «Oh, me he calentado, he visto el fuego». Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi Dios eres tú». No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Vuelvo y repito, no se puede hablar más claro de lo que habla el profeta Isaías. Está claro, ¿no? Ahí está el proceso de la idolatría, el proceso de la adicción, el proceso del pecado. El adicto, vuelvo y repito, no es un enfermo, es un idólatra, es un pecador y por lo tanto lo que necesita es volverse a Dios. Lo que necesita es conocer el carácter santo, perfecto, sublime del Dios creador. Lo que necesita es humillarse delante del Señor. Lo que necesita es acercarse a ese Dios que diseñó su cuerpo, que diseñó su mente de una forma gloriosa, armoniosa perfectamente, pero que la esclavitud del pecado lo ha distorsionado tan terriblemente que lo tiene completamente esclavizado. Atrapa la voluntad del pecador y lo hace dependiente completamente de su ídolo. Sí, es probable que un adicto, según el tipo de adicción, pueda requerir algún tipo de medicamento para atender las consecuencias físicas que viene por la adicción. Puede suceder eso, pero realmente lo que necesita el adicto, lo que necesita el idólatra, no es un medicamento. Lo que necesita es curarse el alma. Curarse su corazón, ser librado de su esclavitud. Y para allí no valen pastillitas, no valen terapias. Necesita la obra de Dios. Necesita mirar urgentemente a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Necesita reconciliarse con Dios. Necesita dejar de verse como víctima y mirar allí en lo profundo de su corazón para descubrir lo muy pecaminoso que es su pecado delante de Dios y rendirse a los pies de Cristo con un arrepentimiento genuino, pidiéndole que lo limpie. Necesita acudir a los medios de gracia que el Señor ha establecido. Necesita acudir a la palabra del Señor para descubrir cuán glorioso es el Señor, cuán grande es la obra de Cristo en la cruz. Necesita acudir a la oración constantemente, pidiéndole, Señor, líbrame de esta esclavitud. Quítame esto porque sé que te ofende. Ayúdame a que ese veneno de la serpiente salga de mi corazón y pueda volver a adorarte a ti. Necesita del consejo bíblico, necesita de la buena compañía de hermanos en Cristo que le ayuden. necesita vestirse de Jesucristo, como dice Pablo a los romanos, y no proveer para los deseos de la carne. Sí, necesita coger ese ídolo, ponerlo contra la pared, poner sus manos sobre su cuello y ahorcar a ese ídolo. Matar a ese ídolo hasta quitarle el último aliento. Y para eso necesita del poder de Dios. Necesita del poder del Espíritu para poder destruir a sus ídolos. Necesita la cercanía de Dios. Sí, hermanos, la adicción, la idolatría, lo que hace es separarnos de Dios. Por lo tanto, la solución es volver nuestros ojos al Señor. Volver a Él y descubrir quién es el Dios poderoso. ¿Quién es Él? Al fin de cuentas, queridos hermanos, el objeto de la idolatría no es otra cosa que un dibujo, una imagen de lo que hay en nuestro corazón. Podemos ponerle cualquier nombre. Podemos llamarlo alcoholismo, podemos llamarlo adicción a las compras, podemos llamarlo adicción al azúcar, a una persona. Pongámosle cualquier apellido, pero en el fondo, eso sencillamente es un dibujo, una maqueta de lo que hay dentro de nosotros. El problema no es el objeto de adicción, el problema es tu corazón. Por eso tienes que acudir al Señor. Sí, por poner un ejemplo, quizás que nos ayude a entender esa realidad. Es probable que un chico se sienta tentado a fumarse un porro, a acudir al alcohol o mirar una página pornográfica. Se sienta atraído, ¿por qué? Porque sus amigos lo hacen y él quiere sentirse parte del grupo. Necesita ser aceptado por sus amigos. Así que la necesidad quizás no sea el tabaco, ¿verdad? Quizás hasta le sabe mal el tabaco. Pero lo hace porque necesita en su corazón ser aprobado. ¿Por qué razón? Porque tiene un profundo temor al hombre en su corazón. Tiene una imagen del hombre así de grande y una imagen de Dios así de pequeñita. Teme al hombre y no a Dios. Esa es la raíz. Ahí es donde toca atacar el problema. No es en quitarle los porros, es en sacarle de su corazón ese temor a los hombres. Es solamente un ejemplo para ilustrar, pero allí, hurgando nuestro corazón, vamos a descubrir realmente dónde está la fuente de la adicción, de la idolatría. Recuerden, queridos hermanos, queridos amigos, la cercanía al Señor es lo único que puede romper esa dinámica de la idolatría. Hace unos años tuve un compañero en mi trabajo, era un profesor, un ingeniero electrónico, muy bueno el profesor este, un buen amigo también. Y este amigo le gustaban mucho los juegos de rol. Sí, no sé cuántos de ustedes han jugado alguna vez los juegos de rol. A mí me lo explicó, este amigo me explicó en qué consistían los juegos de rol y aparentemente era pues algo interesante, ¿no? Algo que llamaba la atención. Yo en ese momento no le presté mucha atención porque tenía otro rol, tenía 3 hijos pequeños, así que tenía que cumplir mi rol de padre y no tenía tiempo para otras cosas. Pero este hombre estaba allí enganchado a los juegos de rol. Con el tiempo supe que mi amigo, mi compañero, pasaba las noches en vela jugando juegos de rol. Llegaba el otro día a trabajar, pero había dormido un par de horas solamente. Bueno, yo tuve que venir aquí a Barcelona por estudios. Él se quedó allí y luego regresé a los años. Y a los pocos días de haber regresado, me llama su esposa. Me dice, ven, por favor. Mi esposo está en el hospital. Necesito que vengas para orar por él. Así que fui a visitar a este amigo. Me dejaron entrar unos minutos a la UCI. Cuando entré allá a la UCI, no pude contener las lágrimas a ver a mi amigo. Se encontraba entubado, completamente inflamado su cuerpo, conectado con 1000 aparatos, inconsciente, no pude hablar nada con él. Murió a las 2 horas de haberlo visitado. Murió por una insuficiencia cardíaca, producida por las horas y horas y horas de falta de sueño. Sí, su ídolo lo mató. No estoy diciendo algo que sea irreal. Esto es muy real, hermanos. No estamos jugando con cachorritos. No tenemos entre manos un gatito. No, es un depredador voraz lo que podemos tener entre manos. Así que aquellas preguntas que hice al principio, ¿lo recuerdan? Tiene mucho sentido en este momento, ya después de haber escuchado lo que he comentado. ¿Dónde encuentras tu satisfacción en la vida? ¿Qué es lo que te hace producir gozo? ¿Dónde buscas respuestas a tus frustraciones, a tus ansiedades, a tus tristezas o a tu aburrimiento? Porque las respuestas que des a esa pregunta te dirá dónde está tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo? Y recordemos ese llamado perentorio del sabio allí en el versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Deja de jugar a los cachorritos. Ven a mí antes de que la víbora salte y ponga su veneno en tu corazón. Sí, la palabra nos confronta con una pregunta fundamental, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Qué lugar ocupa realmente Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Lo ocupa un ratito los domingos? ¿O está llenando tu corazón? ¿Has de adorar un ídolo que tú mismo te has fabricado? ¿Un ídolo que te seduce, que entra en tu vida, que te ataca, que te endurece, que te esclaviza y que te puede llegar a matar? Edward Welch tiene un libro muy interesante sobre estos temas. He sacado un párrafo que lo voy a leer. Dice lo siguiente: los invitamos a ser parte de nuestra vida, pero una vez que los ídolos encuentran su hogar, cambian y en vez de ser los siervos de nuestros deseos, se convierten en nuestros amos. Primero nosotros elegimos al objeto de la adicción, pero después Él nos elige a nosotros. Sí, querido amigo, querido joven, el pecado tiene esos dos componentes que aparecen un poco contradictorios, ¿no? Por un lado, la rebelión y por otro lado, la esclavitud. Por eso no puede ser curado con la medicina, no puede ser curado con la fuerza de voluntad o con los grupos de ayuda. Necesita un tratamiento divino. Exige la transformación del Evangelio que solamente el poder del Espíritu Santo puede obrar en ti. Porque la rebelión se cura solamente con un arrepentimiento genuino viniendo a los pies de Cristo. Y la esclavitud se cura solamente con la libertad de Cristo ganada en la cruz del Calvario. No hay otra medicina. Y tú, hermanos, si aún crees que eres fuerte, que estás inmune a las adicciones, que eres incapaz de fabricarte un ídolo, quiero que sepas que el pecado siempre está allí agazapado a la puerta de tu corazón con un deseo por ti. Su autor, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, hermano, el pecado es un depredador voraz y tiene una estrategia destructiva progresiva. Y si le das la oportunidad, no tendrá compasión de ti. Así que mira que no caigas. Y si eres un creyente y reconoces estar en una situación como la que hemos descrito esta tarde, déjame leerte los últimos versículos allí en Isaías, en el pasaje que hemos estado leyendo. Esto es para cada uno de nosotros. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Es casi un clamor del Señor. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo pagué un precio por tu libertad. Acude a Cristo, querido hermano. Oremos al Señor. Padre nuestro, venimos ante ti, Señor, para darte gracias por tu palabra, siempre oportuna, siempre como un espejo mostrándonos nuestra condición, nuestra debilidad. Oh Dios, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos tienes compasión, porque tú, Señor, eres misericordioso. Porque tú, Señor, has dejado revelada tu palabra para que podamos entender cuál es realmente nuestra condición y cuánta necesidad tenemos de ti, Padre. Te necesitamos ardientemente en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, tu ayuda. Te rogamos, Señor, que tú nos des discernimiento, que abras nuestros ojos, que quites el veneno de los ídolos de nuestro corazón y nos lleves por el poder de tu Espíritu a postrarnos solamente delante de ti, oh Dios, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Amén.